aquí no es específicamente en el hijo pródigo, sino más bien en la misericordia, la bondad y el amor de este padre hacia su hijo. Él estuvo viviendo perdido, una vida desenfrenada, lo cual el Espíritu Santo constantemente exhorta al cristiano no hacer. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 18, el Espíritu Santo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Más bien dice: sed llenos del Espíritu Santo. Un tanto y su dinero, y pronto se queda sin recursos y amigos. Él consumió sus bienes con rameras, con amistades, con cuántas cosas no consumió sus bienes. Luego dice que se arrimó, ¿verdad?, a uno de los ciudadanos. Es decir, se quedó junto, ¿verdad?, para poder ajustarse en cuanto a algo, lo cual le hacía falta. Parece forzarse a sí mismo la comida de los cerdos. Humillado ahora, se inclina a compartir la comida en el chiquero. Y muchas veces, hermanos, en la humanidad no es la excepción. Muchas personas, luego de estar bien en la casa del rey, en la casa de su padre, muchas veces con sus actitudes, sus acciones o su forma deliberada de vivir, en una forma indirecta, se comparan a lo que es el hijo pródigo. Pero dice el verso 16 que nadie le daba. Imaginen la soledad, sin dinero, sin amigos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora los cerdos son sus mejores amigos. Al menos ellos no le importa nada. Sí. En el mejor de los casos, esta es una dieta de hambre. Yo aquí perezco de hambre. Sí. Un escritor dijo: el que no es gobernado por Dios está obligado a servir al diablo. El que no es gobernado por Dios está obligado a ser servidor del diablo. El que no es alimentado del pan de los ángeles recibirá las cáscaras de los cerdos. Su regreso. Los pasos de arrepentimiento. Descubrimiento que él tuvo que llegar a encontrar por sí mismo. Él ve la insensatez de su pecado, la necedad y la locura de haber dejado la casa de su padre. Jesús nos da el beneficio de la duda de que sabemos más que pecar. Nosotros sabemos más que solamente el hecho de pecar. Porque Dios nos ha dado, hermanos. Dios le ha dado, querido amigo, el razonar. Y puede saber la definición de estar en una mala condición o estar en una buena condición. Y volviendo en sí, este hombre pródigo, este hijo pródigo, casi indicando que él estaba fuera de sí mismo para haberse ido de la casa, dice que reflexiona. Y esto es lo que Dios motiva al hombre a que haga: reflexionar en cuanto a su condición para con él, en cuanto a esa no comunión con él. Diciendo él: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Sí. Dios le pregunta al hombre caído. Dios le pregunta a usted, querido amigo que me escucha, ¿dónde estás tú? Sin duda alguna, esa fue la pregunta que Dios le hizo a Adán en Génesis capítulo 3, verso 9. ¿Dónde estás tú? Porque una de las cosas que tiende a hacer el hombre luego de pecar contra Dios es esconderse y alejarse. Es apartarse. Pero siempre es necesario ver dónde estuvimos una vez, porque quizás podríamos volver de nuevo. Si usted que me escucha estuvo algún día gozando del privilegio de la casa de su padre, de nuestro Dios, y se ha ido al mundo a gastar, a derrochar todos aquellos dones espirituales que Dios le dio, recuerde dónde estuvo y dónde está hoy. Porque esto quizás podría hacerlo volver nuevamente a gozar de los privilegios que solamente se gozan en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Deberíamos criar a nuestros hijos de tal manera que si se van, tenga siempre en memoria de lo que es un hogar verdadero. Un hogar dirigido según nuestro Dios. Determinación. El hijo pródigo tuvo una determinación. El Espíritu Santo nos exhorta a ser hombres y mujeres con determinación. ¿Por qué determinación? Porque podemos estar asistiendo a los cultos, podemos estar asistiendo a las reuniones, pero nuestro ser no está en determinación con el servicio a nuestro Dios. El hijo pródigo tuvo determinación. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que requiere de nuestra parte, la determinación. Haciéndose a sí mismo responsable de su pecado, dice: yo. Es la fuente de su perdición y restauración. El hombre vive de acuerdo a decisiones. Y esa decisión tiene que ser en base al yo. Es decir, decisión que solamente nosotros por individual podemos tomar. Debido a que Dios, querido amigo, Dios, querido hermano, que te has apartado, Dios nos ha dado un libre albedrío. Él nos ha dado a escoger la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Él se había perdido para sí mismo, ahora debe encontrarse a sí mismo. Su actitud indica arrepentimiento, porque el que se arrepiente no busca culpables. El que se arrepiente reconoce su pecado, reconoce su responsabilidad y por ende eso lo lleva a una determinación. No escondiéndose detrás de la excusa, incluyendo a otros. Levantaré. Él dijo: iré y me levantaré. Él reconoce su descenso, es decir, su caída en el pecado. Ahora él debe ascender e ir en busca del Padre, porque él no descenderá a la pocilga o al chiquero. Dios no compromete su santidad. Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Mientras el hombre esté enlodándose en el pecado, el hombre tiene que salir y buscar la santidad. Dios no comprometerá su condición, su santidad. Confesión, es decir, un orgullo rendido. Algo que para muchos, y en su mayoría, en la naturaleza del ser humano, es muy difícil que ocurra el rendirse ante el orgullo. He pecado contra el cielo. Utiliza una palabra o expresión suave o indirecta, sustituida por una que se considera demasiado dura o contundente al referirse a algo desagradable o vergonzoso. Sentido de indignidad. Cuando reconocemos, amigos, cuando reconocemos, hermanos, que no somos merecedores de la bondad de nuestro Dios, de la misericordia de nuestro Dios, nos basta vivir bajo su gracia, bajo su misericordia, bajo su perdón. Y esto es más que suficiente. Por eso él expresa y dice: hazme como uno de tus jornaleros. Un hombre contratado, un jornalero. Un jornalero, hermanos, un jornalero, amigo, era un contratado de un día para otro. No había garantía de empleo y estas personas generalmente vivían al borde de la pobreza. El hijo dejó su hogar como un heredero, pero ahora está dispuesto a regresar como un humilde jornalero. Acción. No fue suficiente decirlo simplemente. Él tenía que hacerlo. Sí, porque se requería una acción. Él tenía que hacerlo. Visto por el Padre, aparentemente, el Padre lo estaba buscando. Y cuando aún estaba lejos, literalmente significa mantenerse lejos, tal vez por vergüenza de su lamentable condición. Lo mantuvo a distancia, tal vez luchando dentro de sí mismo con respecto a la respuesta que el Padre tal vez le iba a dar. Reconocido por el Padre, el Hijo caminó al Padre. Pero el Padre no caminó, sino que corrió. Esto implica que Dios frecuentemente está con los brazos abiertos, deseoso, esperando que todo pródigo regrese a su hogar. Y dice que fue movido a misericordia el Padre, se echó sobre su cuello y le besó. Literalmente, lo siguió besando. Esto debe indicar la alegría que el Padre sintió al buscar a este cadáver ahora vivo. Abrazándolo, el Padre se regocija. Abrazado por el Padre, mostrado su ningún tipo de vergüenza por su hijo, sino más bien un profundo alivio por haberlo encontrado, sabiendo que estaba perdido, ahora había sido encontrado. Él ordena y dice: vístanlo. No con cualquier vestimenta, pónganle un anillo, pónganle calzado, pero aparte de calzado también ordena de que se destace el becerro más gordo que hay en la propiedad. El motivo del gozo es claro, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Los fariseos tenían que compartir la alegría del padre, pero si el hermano mayor representa a ellos, ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Sin duda alguna, hermanos, constantemente el Señor Jesús era atacado por los fariseos, porque en ellos había una actitud de autojustificación. No entendían el concepto de que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está perdonando tiernamente a los pecadores penitentes. Él no lo disminuye por sus errores, ni lo regaña por sus insensateces. Y nuestro hermano Javier leía en Salmos 103, específicamente en el verso 9 al 13, Salmos capítulo 103, específicamente en el verso 9 hasta el 13, la palabra de nuestro Dios dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los brazos del Señor están abiertos. Sí. Él no siempre lo reprenderá. Al igual que un padre se compadece de sus hijos, Jehová también se compadece de los que le temen. Salmos capítulo 103, verso 14. ¿Por qué? ¿Por qué Él se compadece? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Santiago capítulo 1, verso 5, dice que Él da sabiduría, el cual da sabiduría y lo da en abundancia y sin reproche a todo aquel que clama. Porque Dios no buscó, ¿por qué Dios no buscó al hijo como el pastor buscó a la oveja y la mujer buscó diligentemente la moneda? Claro que sí, Él lo hizo. Y lo hizo a través de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 19 dice, verso 10, explica que la misión de Jesús fue justamente eso. De hecho, Jesús fue el coral de la perdición humana, para que todos los que le busquen puedan ser salvos por medio de Él. La misión de Jesús no se menciona en la parábola, porque esta parábola no es acerca de eso. Pero sí enfatiza que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el pecador, hermanos, amigos, realmente quiere y necesita, solo se puede encontrar en casa. Anillo, vestido, calzado, en lugar de estar en necesidad. El becerro gordo en lugar de las cáscaras que los cerdos comían. Regocijo, alegría, restauración en lugar de desilusión. La comunión o la fraternidad con Dios significa que el Hijo es una vez más heredero. Cuando un hombre deja a Dios, su arrepentimiento es esencial para la restauración. Isaías capítulo 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mateo capítulo 9, verso 13. La misión de Jesús fue llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es que se necesita un cambio de mente. Dios ama al ser humano. Lesbianas, homosexuales, pedófilos, asesinos. Dios ama a todo ser humano. Pero para estar en comunión con Dios, tiene que arrepentirse. Tiene que dejar ese camino y volverse a Dios. Una vida apartada de Dios es una vida inútil. Frustra el propósito de su creación. Una muerte lejos de Dios resulta en una condenación eterna. Nosotros podemos regresar a Dios. Usted puede regresar a Dios. Solamente si estamos dispuestos a admitir nuestra manera indigna y condición pecaminosa. Jesús revela su visión del pecado y los pecadores. Él es indulgente, es decir, Él es paciente con el pecador, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él es severo en su represión con los pecadores, sé que se creen justos. Dios extraña a cada uno. Dios le extraña a usted, amigo. Dios le extraña a usted, querido hermano, que se ha apartado. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Sí, y sin duda alguna, este es el corazón del Evangelio. Que Dios envió a su Hijo en rescate suyo, en mi rescate. Él envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Él envió a su Hijo para hacerle saber de que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Él envió a su Hijo para hacerle saber, para hacerme saber, que podemos dejar de vivir como pródigos, enlodándonos en el estiércol y en la pocilga de los cerdos que sirven a Satanás, y volver a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan y de muchas bendiciones espirituales. Que el Señor les bendiga.